Radio Martí presenta Las Noticias Como Son. Un análisis a fondo de la actualidad noticiosa, ágil, inteligente. Presentado por Amado Gil y José Luis Ramos. Las Noticias Como Son.
Saludos amigos, bienvenidos a Las Noticias Como Son. Aquí estamos como de costumbre, José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil.
¿Qué tal? Hoy saludamos a Julio Aliaga en La Habana, Alberto Méndez en Las Tunas, unos periodistas invitados a la tertulia. La producción de Johnny Hilfer, la dirección técnica de May Vázquez y a todos gracias por la sintonía.
Efectivamente, muchísimas gracias los que escuchan de 8 a 9 de la noche, también la retransmisión del programa de 12 a 1 de la madrugada y siempre menciono, siempre, riéguenlo, la Radio Caracol 1260 AM, Radio Caracol 1260 AM a las 10 de la noche. Nos escuchan también a través de esta emisora del sur de la Florida y aprovecho por supuesto para saludar a todos nuestros oyentes por acá también por Miami. Bueno, pues en solamente minutos vamos a tertuliar hoy con, ya lo decía José Luis, con Julio Aliaga, Alberto Méndez. Entre las noticias, la secretaria de Estado de Comercio de España, así se llama el título, secretaria de Estado de Comercio del país de España, pues está en Cuba, visitó Cuba y entre otras cosas, más allá de atender a las empresas españolas que estuvieron en el pabellón de España de la Feria Internacional de La Habana del 2017, esta señora, gran parte de su viaje lo dedicó a negociar con el gobierno cubano qué pasa con 40 millones de euros que el gobierno cubano le debe a empresas españolas que están en Cuba, que están trabajando en Cuba. Vamos a desarrollar el tema durante el programa. También hay un informe de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional que habla sobre la represión en la isla. Está situando el número de detenciones arbitrarias en 578, al menos en 578 detenciones arbitrarias y otros datos más durante el mes de octubre. Estas son algunas de las noticias que vamos a estar tratando en tertulia. A modo de información, decirles que por acá se están organizando muchos médicos cubanos que han abandonado misiones, se han organizado, han creado un grupo en Facebook, ya van por unos 5.000 miembros, y le quieren, por lo menos están llamándole al gobierno cubano que los deje entrar, que no los castigue 8 años, como es el caso del anuncio reciente de las medidas migratorias del gobierno cubano, que dice que los desertores no pueden entrar a Cuba hasta los 8 años de haber salido del país. Han creado un grupo, repito, en Facebook y están haciendo una gran campaña internacional denunciando esta arbitrariedad del gobierno cubano. Hoy vamos a hablar de Colombia. Ya pues el líder de las FARC, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias Colombianas, pues ya ha anunciado que se va a presentar para presidente del país. O sea, acabó de soltar la ametralladora y ya quiere ser presidente de Colombia. Tiene su derecho, así fueron los acuerdos de paz de Colombia. Vamos a buscar si hay posibilidades de que este hombre llegue incluso, si esto es una candidatura en serio o es más bien el nombre que le queda por las FARC. Esto por un lado. Por otro lado, hay un cisma político en Ecuador. El presidente del país acaba de ser destituido como presidente de su partido. Este es el mismo partido de Rafael Correa y hay una división completa en el partido y la situación. Rafael Correa está por fuera del país, dice que va a ir al país a resolver el problema. Así que Ecuador está en, como se dice en buen cubano, está en candela. Y vamos a tocar el tema también hoy en el programa.
Muy bien, la portada.
La portada se la voy a dedicar a México y a Ecuador también, porque ahí se celebra también. Hoy es un día importantísimo en México. Es el Día de los Muertos, se celebra el Día de los Muertos, pero es que esta celebración mexicana realmente ha pasado las fronteras y es algo que ya se conoce en el mundo entero. Nosotros en Cuba todo se celebra el día o se conmemora el Día de los Fieles Difuntos, ¿no? Pero en México no, en México es el Día de los Muertos y se celebra el 2 de noviembre. es una fiesta mexicana, dice la información, que viene del prehispánico, o sea, de la época prehispánica, que honra a los difuntos. En esa fecha las familias normalmente limpian y decoran las tumbas con coloridas coronas de flores, rosas, girasoles, también otro tipo de ornamentos, ¿no? También todo comienza el día 1 de noviembre, cuando ahí se comienzan a hacer altares dedicados a los muertos. Se les pone flores de colores, se prepara con carritos, muñequitos, dulcecitos, o sea, se hace un altar bien grande, y el día 12 se celebra la festividad, donde concurre una gran diversidad de costumbres. Las familias pasan largas horas trabajando en el altar. Muchos de estos altares son considerados verdaderas obras de arte, ya que reflejan el trabajo dedicado y la creatividad de la gente. Los orígenes se remontan hasta la época de los indígenas, y allá durante hace más de 3.000 años se celebra esta fiesta en México. Y es interesante cómo que pasó, o sea, la fiesta esta mexicana, pasó la colonia, o sea, pasó la llegada de los españoles, pasó todo y ha llegado hasta la actualidad. Esto es interesante. Aquí en Estados Unidos las comunidades mexicanas la celebran. En Ecuador también se celebra el Día de los Muertos. Y la verdad es que es toda, usted pone la televisión aquí en Estados Unidos, la televisión hispana, ¿no? Las cadenas Univisión, Telemundo, y hacen referencia siempre a estas fiestas. El Día de los Muertos se celebra en México. Una verdadera obra de arte, los altares que hacen los mexicanos un día como hoy.
Claro, es la conmemoración de los fieles difuntos. Uh-huh. Ayer celebrábamos el Día de Todos los Santos.
Exactamente.
Así es en el calendario litúrgico, ¿no?, de la Iglesia. Fieles difuntos, recordamos a los que han dejado esta vida terrenal, sobre todo nuestros seres queridos.
Los mexicanos le pusieron un día más. Comienzan a prepararlo el 1 de noviembre, y el día 2 de noviembre es que hacen la gran fiesta.
Se parece un poco a las octavitas. Puertorriqueñas, sí, sí, que comienzan y no se sabe cuándo terminan.
No, eso sí, no, eso, los mexicanos son 2 días, los boricuas eso es, no se sabe cuándo.
Julio,
acaba.
¿Cómo estás? Bienvenido.
Buenas tardes, gracias por la invitación. Un abrazo a Alberto allá en Puerto Padre. A los escuchas, donde quiera que están, que siempre, qué bueno que hay un motivo para una fiesta.
Oigan.
Y para ser feliz. Así ya sea recordando a nuestros seres queridos, a los que nos precedieron, y sobre todo a los que nos dieron la cultura que tenemos hoy.
Es verdad, es
claro
verdad.
Que sí.
Alberto Méndez, saludos, bienvenido.
Hola, un saludo, muchas gracias por la invitación. Y nada, pues sencillamente acá, pues en Cuba también celebra, más modestamente no, pero también celebramos el Día de los Fieles Difuntos. Todos los que tenemos personas fallecidas en la familia, pues hoy fuimos al cementerio a ponerle flores y demás. Y es un poco de cultura, como decía Julio, pero también algo que llevamos dentro, ¿no?
Es verdad, algo que ha quedado hoy.
Sí, señor. Tertulia.
En las noticias como son, Tertulia.
La secretaria de Estado de Comercio de España, María Luisa Poncela, confió en que las gestiones entre los gobiernos de ese país, de España y Cuba, permitirán solucionar pronto los problemas de impagos que atraviesan las empresas españolas en La Habana, que suman, por cierto, unos 40 millones de euros. Poncela, que asistió a la inauguración del pabellón de España en la Feria Internacional de La Habana, señaló a la agencia EFE que una de las razones de su visita al país es estudiar la situación de las finanzas del gobierno cubano de cara a los pagos a las empresas españolas. Según datos de la Compañía Española de Seguros de Crédito a la Exportación, el volumen de impagos está en torno a los 40 millones de euros, lo que obliga a mantener cerrada esta línea, una línea crediticia, hasta que se regularice la situación. También ha puntualizado que este año Cuba ya empezó a realizar algunos pagos, por lo que aventuró que en un plazo corto volverá a abrir la línea de crédito. La alta funcionaria española destacó también el recientemente constituido Fondo de Contravalor España-Cuba, que supone unos 415 millones de euros y está a disposición de las empresas que tengan millones de euros y para proyectos a desarrollar. Es decir, es como una especie de bolsa, ¿no?, que le ha hecho uh-huh. España en este acuerdo España-Cuba. Poncela, recordemos, desveló también que las exportaciones de España a Cuba crecieron un 40% desde 2010 y dijo que superan al menos 900 millones de euros anuales.
Muy bien, dice que no es un impago, ¿no? Sino que es un retraso. No es que Cuba no haya pagado, y él dice que está pagando.
Alberto, vamos contigo.
Mira, según mi modesto punto de vista, no es noticia que Cuba no pague. Sería noticia de que Cuba pague. Es histórico este problema desde cuando el difunto ya Fidel Castro decía que era imposible pagar la deuda externa y demás. Y entonces ahora sencillamente Cuba está haciendo pagos porque es algo debido a que si no paga, y valga la redundancia, pues sencillamente no tiene crédito, no tiene dinero fresco, y es lo que está pasando con el caso de España. Esta señora, la secretaria de Estado de Comercio, acaba de decir que ella, bueno, lo ha definido con un sofisma, ¿no? Un falso razonamiento, ha dicho que no se trata de impago, que ella prefiere decir que se trata de retraso de pago. Pero estamos hablando de 40 millones de euros que Cuba no reembolsa a las empresas españolas. Esto no es poco dinero. Y habría que preguntarse, ¿en qué Cuba empleó ese dinero? Si sencillamente la economía de Cuba está quebrada, la agricultura está quebrada la industria, la infraestructura, y entonces, bueno, parece que en negocios militares y en negocios que no reportan dividendos es lo que Cuba está empleando los dineros cuando no obtiene dinero fresco para pagar los empréstitos que ha obtenido, ¿no?
Aquí la pregunta clave, y yo no puedo tener la respuesta, pero porque en definitiva eso creo que quien lo conoce muy bien es el gobierno cubano, pero sí por lo menos puedo dar datos o algunos datos que se han dado a conocer. Se preguntaba Alberto Méndez, bueno, ¿y en qué Cuba está empleando el dinero? Yo creo que el gobierno cubano, me parece que el gobierno cubano ha utilizado todo el dinero que ha tenido, o por lo menos disponible, para hacer un reciente pago al Club de París. Recuerdo que salió la noticia bastante ruidosa que Cuba había adelantado un pago, se había adelantado en pagar al Club de París una tercera parte de la deuda. Hay que recordar que la deuda era de más de 11 mil millones de dólares, se había dejado. Se había llegado a un acuerdo, se condonó cierta cantidad y lo que hubo pues fue simplemente se quedó como una menos cantidad de deuda. No tengo el número exacto, por eso no lo quiero mencionar. Y lo que sí se sabe es que La Habana entregó la segunda cuota de un pago negociado de 2.600 millones de dólares. 2.600 millones de dólares el pago negociado del Club de París, y Cuba ya le ha pagado recientemente, hace un par de semanas, tres semanas, pagó una segunda cuota de este pago que se negoció con el Club de París. Así que no dudo que todo el dinero de Cuba esté destinado a pagar lo del Club de París, por lo menos esta deuda, porque de ahí se provienen nuevos créditos y Cuba lo que necesita es crédito. Y precisamente si no le paga el Club de París, nadie le va a prestar. Con España, bueno, después poco a poco irán pagándole, si acaso.
España es el tercer país, o el tercer socio comercial de Cuba. Está, recordemos, solo por detrás de Venezuela y de China.
Muy bien. Contigo, Julio Aliaga.
Siempre me recuerda a esas cosas, la película de Tom Cruise, esa en Misión Imposible, ¿no? Y muy bueno el eufemismo de ese de retraso de pago. La economía cubana es una economía en default, es una economía que no paga hace mucho tiempo. Alberto hablaba muy bien del tema de la deuda externa. Y quiero hablar el problema por ahí. O sea, es una economía en decrecimiento. El proyecto Zona de Desarrollo Mariel, que era una de las proas económicas que estaba promoviendo el gobierno cubano, en cuatro años solamente ha promovido 31 proyectos empresariales. O sea, era una supuesta zona de desarrollo, de embarco, de los barcos post-Panamax, no sé qué. Ha pasado un huracán que ha destruido la mitad del país. Es interesante porque los 40 millones no son por crédito, sino son por servicios o productos que han venido a Cuba, o sea, se han importado a Cuba. No es un crédito. Y lo que implica de que a estas pequeñas empresas, pequeñas o medianas empresas españolas, se le está debiendo ese dinero. La estrategia del gobierno cubano ha sido fortalecer, porque sí le pagan muy bien a los Meliá, a las empresas, grandes empresas turísticas que están explotando toda la zona costera norte del país, a ellos sí le pagan, Sin embargo, estos pequeños empresarios, pues no se les paga, y eso parece que es lo que viene a buscar esa muchacha aquí a La Habana.
Otra de las notas de hoy en la tertulia: al menos 578 detenciones arbitrarias temporales de opositores se produjeron en Cuba durante el pasado octubre. Todo esto según el informe mensual que elabora la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional. La cifra es la más alta en lo que va del 2017. En el mes de septiembre reportaron 253 detenciones. El informe aclaró que el descenso relativo observado el pasado mes de septiembre en cuanto a represión política se debió a razones puramente coyunturales, incluyendo que los opositores debieron proteger a sus familias de huracanes que asolaron la isla. Además de las detenciones, el organismo registró y verificó 13 casos de agresiones físicas, 27 actos de hostigamiento y 2 actos de repudio contra disidentes. El texto explica que estas acciones fueron ejecutadas o alentadas por la poderosa y masiva política de la policía política secreta y sus agentes, que normalmente disfrutan de la más absoluta impunidad. Durante el mes que se informa, el gobierno continuó violando de manera deliberada el derecho de los cubanos a la libertad de movimiento como parte de la transgresión masiva e institucionalizada de todos los derechos civiles y políticos, prohibiendo la salida al extranjero de al menos 8 pacíficos opositores, así como la entrada a la isla de la señora Ofelia Acevedo, viuda del líder opositor Osvaldo Paya. Aludió además al incremento de la cifra de presos políticos. Solo en septiembre la comisión dijo que verificó el encarcelamiento de 4 nuevos condenados por esa razón, mientras que en octubre fueron encarcelados otros 2 disidentes en prisiones de alta seguridad.
Muy bien, contigo comienzo, Alberto Méndez.
Óyeme, mira, estas 578 detenciones arbitrarias que se produjeron en Cuba durante octubre del presente año, sencillamente viene a ser una pequeña muestra de todo el estado represivo que vivimos los cubanos en esta isla, que solamente no es una isla geográficamente solamente. Mira, cuando tú vienes a ver, sí, las detenciones sencillamente te molestan, pero es que al cubano lo molesta hoy día todo el sistema burocrático que está diseñado para entorpecer la vida cotidiana de los ciudadanos. No hay un solo paso que un cubano vaya a dar, ya sea en el sistema de la vivienda, ya sea en el sistema de comercio, en la agricultura, en la vida completa del ciudadano cubano, que no encuentre una cortapisa para él lograr sus objetivos, ya sea como agricultor, ya sea como constructor de una vivienda o ya sea como un trabajador por cuenta propia. Y esto está sencillamente diseñado para mantener en el más absoluto inmovilismo a la sociedad cubana. De esas cosas no se hablan en las Naciones Unidas cuando Cuba habla de embargos y demás y de bloqueos, y sencillamente es que el Estado cubano, el régimen militar que gobierna Cuba, mantiene en el más absoluto bloqueo a la población cubana. Y este sí no es un eufemismo, este es un término exacto: bloqueo absoluto, férreo, para que las personas no tengan el más mínimo desarrollo, ni económico ni espiritual.
Aliaga Pesán.
Ante todo, respeto muchísimo la opinión de la Comisión Cubana de Derechos Humanos y Reconciliación Nacional, porque durante muchos años ha sido un fiel informante de las violaciones de los derechos humanos en Cuba. Ahora bien, yo pienso que en este reporte faltan datos, ¿no? Puede ser que no le hayan llegado, pues no sé la razón que puede existir. En el caso, por ejemplo, de las violaciones de personas que han sido restringidas de salir al exterior, activistas, periodistas, diferentes sectores de la sociedad que han ido, por ejemplo, a entrenamiento, por lo menos detuvieron a un grupo que iba a Argentina, a un grupo que iba a México, a un grupo que iba a Colombia, a un grupo que iba a España. Eso es lo que conozco yo, que como ustedes saben, y el público se recuerda, todavía estoy convaleciente aquí dentro de mi casa apenas sin poder salir. El tema de la violación de los derechos humanos, sobre todo en el tema de la ley electoral. Las detenciones arbitrarias que hubo solamente en el tema de personas que fueron detenidas arbitrariamente, que fueron citadas arbitrariamente a la estación de policía para que no participaran en las asambleas de nominación de candidatos, esa cifra supera los 300. Y no estoy hablando de candidatos por el cambio, estoy hablando de otro 18 también, estoy hablando del Partido Autónomo Pinero y estoy hablando de otros candidatos independientes. Y las detenciones por otros motivos, y estoy hablando específicamente del Grupo Dignidad, del Grupo Unión Patriótica Cubana, del Grupo Damas de Blanco, solamente los domingos, supera cómodamente esa cifra. Yo pienso que la cifra de este mes de octubre ha sido una de las cifras más altas y comparable al periodo del año pasado, del mes de octubre del año pasado, que era mucho más alta, eran casi 800 aproximadamente, recuerdo. Está en ese tono, entre 600 y 700 violaciones de los derechos humanos, donde se incluye la violación del derecho electoral a participar en las asambleas de nominación de candidatos a delegados de circunscripción.
Claro, sí quiero ser justos, ¿no? El informe, más allá de la discrepancia de los números, el informe menciona la violación del gobierno cubano al no permitirle, o sea, incluso lo voy a leer, dice, como era de esperar dicho proceso, las inscripciones permanentes, como la de inspiración permanente estalinista, dice el informe, fue absolutamente manipulado y sirvió de ocasión para que el régimen exhibiera su musculatura represiva y su enorme capacidad de intimidación, aparte de las amenazas contra potenciales candidatos independientes y el estricto control en sus lugares de residencia. La policía política secreta empleó diversos procedimientos de neutralizar cualquier tímido intento de nominar a candidatos independientes, incluyendo las detenciones o citaciones policiales durante las asambleas de nominación para impedir que la simple presencia de cualquier posible candidato en ciertos barrios a lo largo del país. O sea, menciona este punto de Julio Aliaga, el informe.
Quiero destacar también que Alberto Méndez se refería específicamente cuando hablaba, ¿no?, daba su opinión sobre este informe, a la situación represiva que enfrenta toda la población cubana, que el informe solamente destaca, y lo voy a citar, detenciones arbitrarias temporales de pacíficos disidentes cubanos.
Por motivos políticos.
Por motivos políticos. Yo tengo aquí, usted lo tiene también, el recuadro que envía la comisión, y observando vemos que en el 2017 hay por lo menos una represión de baja intensidad. Hay menos personas reprimidas si lo comparamos con el 2017. No hay un solo mes del 2017 que supere el informe que emitió la comisión en 2016.
Increíble. Bueno, creo que nos queda apenas para mencionar una nota antes de concluir, José Luis.
Bueno, la nota de este grupo de médicos cubanos que está reclamando al gobierno que rectifique las recientes medidas migratorias anunciadas, en las que continúa castigándolos sin dejarlos entrar al país durante 8 años, han denunciado ellos a través de un informe que han emitido a la cadena Telemundo. Los médicos han creado además un grupo de Facebook, No Somos Desertores, Solo Somos Cubanos, que en menos de una semana ya cuenta con 5.000 miembros, y lo que están haciendo es reclamando, les repito, al gobierno cubano que rectifique las nuevas medidas migratorias. Lo dudo, pero bueno.
Bueno, pero la reclamación es válida.
No, claro que es válida.
Contigo cerramos, Alberto Méndez.
Óyeme, pues nada, es válida la reclamación de estas personas que sencillamente son utilizadas como siervos en otros países, son los nuevos guerrilleros, y antes el régimen castrista envió a África y a América Latina guerrilleros uniformados con armas para implantar su sistema, pues ahora los está empleando, utilizando médicos y demás, y ya vemos que mira, en el caso de Colombia, pues le va muy bien, pues ya el jefe de la guerrilla colombiana, que acusado de narcotráfico internacional y todo, pues está postulado para presidente del país. Así que eso es otra muestra de cómo funciona el castrismo.
Ahora sí, que habla él de Colombia, estamos esperando, no ha habido nada nuevo, ¿verdad? No. En cuanto al grupo de médicos que quedó varado en Colombia, ¿se acuerda?
Ahí está.
Esperando una concesión, ese programa que entabló el expresidente Bush, sí, para permitirles entrar a Estados Unidos.
Ahí están esperando esos médicos, sí, todavía.
Julio Aliaga, muchísimas gracias. También Alberto Méndez, ya volvemos.